es una maravilla, ¿no? Uh-huh. Fíjate dónde estamos llegando. Bueno, pues vamos a empezar a saludar. Maestro, muy buenas. Buenas. Y digo maestro en el mejor sentido de la palabra, porque además de serlo en muchas cosas, también eres maestro, eres profesor, eres catedrático.
Bueno, profesor, el catedrático todavía no.
Todavía no tienes cátedra, pero vas camino de ella, ¿vale?
Se intenta.
Bueno, pues también tenemos por aquí a Mar Peralta, que es una señora y señorita, las dos cosas a la vez, que ha venido también de la mano de nuestro amigo
David,
que como siempre que está viniendo, es nuestro nuevo colaborador, con el que vamos a hablar de temas coronarios ampliamente. Pues Mar también va a acompañarnos en este tema, que sabe un montón, ¿vale? Hacemos lo que podamos. Tenemos aquí más, yo que sé, si es que se me confunden los nombres. Esther López. Esther López, buenas tardes también. Esther López es una mujer a la que yo no diría que quiero porque mentiría, pero si digo que adoro se acerca más. Ella es enfermera de la UBI, pero que viene con muchísimo miedo. No te preocupes que no te vamos a preguntar nada ni vamos a hacer nada, porque queremos que primero te acostumbres a ver lo que es esto, cómo se desenvuelven las cosas. Y si te apetece y puedes y te sientes con confianza, pues entramos. Y si no, pues confío en que vivamos más días para que en otro momento ya puedas hablar abiertamente de montañas de cosas súper interesantes. Dicho sea de paso, las enfermeras, tanto de la UBI como de los hospitales, yo creo que sois de las personas más queridas que hay en la Tierra. Sinceramente lo digo, y además queridas de amadas, de corazón, de verdad, ¿no? Porque cuando uno está malito y una de las cosas que principalmente y más necesita es el cariño, y vosotras, la mayoría de vosotras, sois gente que lo ofrecéis, que lo dais, que lo regaláis, que lo entregáis, que ahí está, es vuestro,
¿sabe? Somos las que más cerca estamos de vosotros.
Sois las que más cerca estáis, sí. Y yo no sé si esto es ciencia, no sé si actualmente se empieza a considerar como ciencia, pero si no, está mal hecho, ya se considerará cuando llegue su momento. Ese cariño salva más vidas que muchísimas medicinas, sin duda.
Por lo menos ayuda, por lo menos ayuda.
Eso, cuanto menos. Uh-huh. Y que sin ese cariño las medicinas tendrían otro efecto.
Seguro.
En cuerpos que solamente fueran cuerpos y no tuvieran mente, sería otro asunto. Pero en cuerpos que tienen mente y que piensan, y sobre todo que sienten, el que seáis como sois y hacéis lo que hacéis, enhorabuena.
Muchas gracias. Vamos, me estoy que no quepo. Yo y todas las enfermeras.
Puedes pensarlo de verdad, porque en mi caso particular, cuando ya me volvieron a traer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me acuerdo que la enfermera que yo vi era preciosa. Y lo primero que le dije, digo, me he muerto, estoy en el cielo, qué guapa eres.
Tenemos también a María Rosa Jiménez, tenemos también a... Voy a hacer una pregunta increíble. ¿Cómo te llamas?
Amparo.
Amparo Díaz. Y que parece mentira esta pregunta. Luego se la descifro si acaso. En fin, que aquí estamos. Hoy he venido, como pueden ver ustedes, demasiado desnudo de las cosas que realmente uno necesitaría vestirse para arrancar un programa. Pero como siempre hacemos, el programa lo hacemos desde el corazón, de una forma natural, como sale. Estamos entre gente que nos queremos, entre amigos, y así es como esto va a continuar, hablando en profundidad de las cosas, pero desde el corazón que siente, no solamente desde el corazón que late. Que ahora empezaremos a hablar del corazón que late.
Ya,
precisamente.
En un ratito.
Ahora, dentro de ya. Pues aquí estamos de vuelta nuevamente. Yo he estado un ratín intentando hablar con la peña para reorganizar todo. He pasado también por el servicio para beber un poco de agua y aclararme la voz porque la tenía muy tomada. Pero, David, una cosa importante es que nos des el correo electrónico y todo esto, porque David es no solamente un sufridor de temas coronarios, sino también es un gran experto y es importante.
Sí, yo tengo un blog que se llama Displasia Ventrículo Derecho. .blogspot.com. Ahí
repítelo despacito.
Despacito, vale. Displasia Ventrículo Derecho. .blogspot.com.
Pero pueden ustedes hablar de temas coronarios de los que quieran o ponernos en contacto con ellos, ¿vale?
Sí, sí. El mío va más rápido, ¿eh?
Sí.
Siempre me pongo un poquito nervioso en la sección.
¿A qué revoluciones irá este corazón radiofónico?
Este que está sonando, yo creo que está muy pausado, está muy tranquilito.
Está tranquilito.
Yo creo que sí. Yo voy a intentar a ver si me igualo con él.
¿Cuál es la frecuencia cardíaca aproximada normal? Sí. ¿Cuáles son los márgenes de normalidad? Con los que nacemos, porque luego también hay otros.
Hombre, con los que nacemos, muchos más, porque los niños suelen tener mucha más frecuencia cardíaca que a medida que vamos creciendo, vamos teniendo más frecuencia, menos frecuencia cardíaca. Pero vamos, rondando una persona media, pues de 50 a 100 pulsaciones en reposo.
A mí me ha dejado mi cardiólogo hoy un poco asustado.
¿Y eso?
Pero me ha felicitado. ¿Asustado? No, me ha asustado yo porque no tenía conocimiento, ¿no? Pero normalmente hablamos de ese orden. Pero la semana pasada me hizo un Holter, es decir, un electro 24 horas.
Ajá.
Entonces me ha dicho las pulsaciones de 24 horas. Y yo creo que han pasado 150.000 pulsaciones, que he dicho así. Pero están todas bien, digo, ¿qué te han mirado todas? Pero bueno, ha sido la curiosidad.
¿Y de media cuántas no te ha dicho?
No, de media no me ha dicho. Me ha dicho que estoy fenomenal.
Que estás bien, pues ya está.
¿Pero no te ha dicho el número de pulsaciones en 24 horas?
100 y pico mil. Yo creo que más de 150. 150.000 pulsaciones. Al final, esa es la cuenta.
Más si o menos.
24 horas por 60 minutos, pues te das los minutos del día, echas una media de 80 pulsaciones y te pasan los 100.000 pulsaciones
sí. En
24 horas.
Más o menos hay una media de 100.000, más o menos. Pero ya depende del individuo, pues de su frecuencia cardíaca,
sí,
en reposo también.
A echarme una carrera.
Claro, ahí ya está. Si tarda todo, normal.
Eso después de nacer, porque instantes antes de nacer, en un parto que estuve yo de una amiga mía, pues resulta que la criatura tenía 170 pulsaciones y formaba parte de la normalidad.
Sí, claro.
Y además era curiosísimo de ver, sobre todo cuando uno no entiende y de repente te ofrecen eso que está ocurriendo, pues claro, no sales de tu asombro, porque esta mujer iba a parir, pero controlada, quiero decir, con anestesia local, ¿no?
Sí.
Entonces las piernas no las manejaba, estaba sin piernas, las tenía anestesiadas, cintura para abajo, y cuando le metieron una, no sé cómo se llamará eso, que se mete por la vagina, que va hacia donde está la criatura.
¿Los forceps? No, para ver.
Para ver.
Un espéculo.
Pues puede ser. Un espéculo, vamos a dejarlo ahí. Entonces, una cosa que ocurría, el bebé, que todavía no había nacido, era que se apartaba del lugar por donde iba a pasar. Detectaba que estaban invadiendo su espacio y entonces la criatura se echaba hacia atrás para dejar el mayor espacio para que por ahí, si había algo, pasara, pero no le perjudicara, ¿no? Y iba a 170 pulsaciones por minuto. Entonces, eso también lo controlaba él en los momentos de empujar para salir fuera a la vida o de quedarse todavía. Lo controlaba. O sea, fijaros cómo funcionamos incluso antes de nacer, ¿no? Antes de nacer ya hemos nacido, pero a otro mundo que todavía no
está. Es lo primero que se forma, el corazón es lo primero que se forma.
Cuéntanos.
Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del deporte, como bueno, para llevar una vida cardiosaludable. Y yo creo que esta semana vamos a hablar un poco de los factores de riesgo. Son muchos y bueno, he cogido unos cuantos para hablar un poquito, desarrollarnos un poquito solamente y ver.
De todas formas, me gustaría que claro, tú has titulado la página con el problema que tú tienes de diagnóstico, ¿no?
Sí.
¿Puedes decirnos exactamente qué es ese tipo de problema que tienes coronario?
Sí, bueno, la displasia del ventrículo derecho es, digamos, que lo que hace es que el tejido celular se muere, se regenera siendo tejido adiposo o graso. Ajá. Entonces hace que el ventrículo derecho en este caso no funcione bien.
Ajá.
El izquierdo lo tengo también un poco dañado y bueno, pues te hace tener una vida, tienes que tener una vida un poco tranquila, sin exceso de estrés, lógicamente sin coger peso, sin hacer deporte competitivo. Y bueno, te deja limitado un poco, pero bueno, puedes seguir viviendo si tu vida es más o menos tranquila.
O sea que tienes una mierda de corazón, pero que está de puta
madre. Ya, de lujo. Como todo lo demás.
Es un hombre que dice lo que dice, tiene lo que tiene, pero no obstante es capaz de estar, sentir, entregarse, hacer, idear, yo qué sé, aquí está, ¿no? Entonces, ¿cómo contagia de ganas de vivir a la gente en líneas generales y con qué entrega lo estás haciendo?
Sí, a mí me gusta, yo creo que lo primero, que cuando fui allá, estuve en la UCI, lo primero que pregunté era alguna asociación o alguna cosa para intentar ver mi problema y ayudar a los demás. Conocer mi problema, conocer mi enfermedad y ayudar con ello a los demás, porque yo me vi muy entero, entonces creía que era el momento. Hay mucha gente que le da por deprimirse y tal, a mí me dio por aceptarla e intentar buscar soluciones, no para ella, para la enfermedad, porque ya los médicos lo tienen, no lo tienen demasiado claro, pero bueno, te pueden ayudar, que ellos para eso están ellos, pero sí en el tema humano, pues intentar yo ayudar a los demás que tienen en esta patología.
Yo quiero también contar algunas cosas que tú y yo hemos hablado, en plan amigos. Uh-huh. David,
eso no lo cuentes.
David es su oficio la electrónica, es un experto en electrónica y ha estado trabajando con los equipos médicos precisamente que hay en hospitales y todo esto para...
Y ahora me los pongo.
Y ahora te los pones, para ver si funcionan. Entonces, hay cosas que me han llamado muchísimo la atención porque claro, ha tenido que estar trabajando muy de cerca con enfermos y con equipos que sirven para controlar y ayudar y devolver la vida en muchas ocasiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese trabajo ha tenido que coincidir en algún momento con personas que estaban realmente muy enfermas de otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
No sé si también coronarias, pero...
Sí. La mayoría era EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que afecta a los pulmones, fumadores y gente que tiene problemas respiratorios.
Entonces, a mí me han contado cosas que me llaman muchísimo la atención de antes de que supiera que tenía nada y ahora está continuando en la misma línea, cómo quiere ayudar a las personas que tengan cualquier tipo de problema y ahora que se está especializando en el coronario y más concretamente
en el corazón o la displasia, sí.
La displasia, pues yo te felicito pues por hacer las cosas que haces, David.
Pues yo te doy las gracias por pues darme esta oportunidad, hablar de mi blog y...
No darte a ti una oportunidad de venir a la radio a contar cosas de estas para ayudar a la gente de otra manera, a través uh-huh. de la radio, sería ser un poco asesino, porque sin duda que quien escuche estas cosas, te escuche a ti, decir lo que dices, cómo lo dices y para qué lo dices, sin duda que va a salvar vidas.
A mí me encantaría, pues, jolín, pues por eso quiero hacer la asociación, ¿no?, de enfermos de mi misma patología, porque hoy precisamente hemos estado en Gregorio Marañón y he hablado con gente que, bueno, con el vicepresidente y el presidente de una de las asociaciones del corazón y no hay, Digamos que está en global, globalizado todas las patologías, que no hay nada, ninguna asociación con mi enfermedad. Entonces, yo quiero especializarme ahí, quiero ser pesado, quiero ayudar a la gente, porque yo creo que realmente si lo cogen a tiempo de alguna manera, y esa asociación ayuda a cogerlo a tiempo de alguna manera, pues habrá menos fallecidos, porque por desgracia lo que hablamos, que esta enfermedad te da, te llega y falleces. Claro. Hay pocos que los contamos.
En el momento en que uno cae con este tipo de problema, existen muchas alternativas de formas de vivirlo. Y si digo de forma de vivirlo es porque hay mucha gente que no puede contarlo. Bueno, concretamente el padre de Luis y el marido de Rosa, pues lamentablemente hace unos cuantos años pasó por un sitio por donde nosotros hemos pasado, pero de una forma más drástica, y dijo que se iba a dar una vuelta y todavía no ha vuelto de la vuelta que se ha dado. Pero vamos también a comentar un poquito las diferencias que hay en la forma de percibir el infarto o que el corazón está un poco tonto, ¿vale? Una es, me voy, hasta luego, ¿vale? De eso creo que hay poco que decir, porque ya está dicho el adiós. Pero Mar también tuvo un problema cardíaco, y en tu caso, ¿qué te han tenido que hacer?
Pues yo tuve un infarto con isquemia.
Acércate un poquito al...
A ver, yo tuve un infarto que... una isquemia del ventrículo derecho también. Mucho, es lo mío, es mucho más leve, muchísimo más leve que lo que tiene David, evidentemente. Lo mío, bueno, yo creo que fue el factor tiempo, que es lo que condiciona a que digamos adiós o no.
¿Y tú cómo lo viviste? ¿Tu experiencia cómo la viviste? ¿Perdiste el conocimiento? ¿Simplemente te dolió?
No llegué a perder el conocimiento. Mi experiencia fue muy dolorosa a nivel físico.
¿En el pecho?
En el pecho.
¿En brazos? ¿En cabeza?
No.
¿Solo en el pecho?
Sí, el tórax.
El tórax.
Desde el ombligo hasta la mandíbula.
¿Ah, sí?
Sí, los brazos no me los sentía, era como si no los tuviera. Y tenía pinchazos como descargas en la punta de los dedos. Entonces, claro, yo no sabía lo que me estaba pasando.
¿Y eso empezó a pasarte así, de repente? Porque sí.
A la mañana durmiendo, me desperté con ese dolor y sudando muchísimo, muchísimo. Claro, yo pensaba, ¿qué me está pasando? Que no reconozco ningún síntoma, ¿no?
¿Qué habías estado haciendo la noche anterior en la cama con tu marido para que te pasara eso?
Pues mira, su marido no estaba.
Sí.
¿Ese día sí?
Trabaja siempre de noche y ese día libraba. Menos mal.
Pues fíjate, lo que son las cosas, le doy la vida.
Le debo la vida.
Ajá. Sí, sí.
Porque fue muy rápido, cogió el coche, me llevó a un SAMUR y el SAMUR se puso...
O sea, que el día que libró, trabajó.
Trabajó también. Y bueno, lo viví, pues... No sé, es que es complicado.
¿Y tú sabías que te pasaba algo importante?
Yo sabía que tenía algo importante y que me estaba yendo porque la vida se me escapaba.
Ajá.
Yo no, cada vez respiraba peor, incluso hacía sonidos extraños. Y me ponía boca abajo, boca arriba, de lado. No encontraba ni una posición. Empecé a vomitar a chorro. No sabía lo que era. Entonces, Alberto creo que fue el punto clave de decir... Bajamos al coche inmediatamente y nos íbamos al SAMU. Y yo no quería moverme porque no me podía mover, pero sí que consiguió bajarme al coche y llegar a tiempo al SAMU. Entonces se puso todo el protocolo, se disparó todo el protocolo del SAMU a una UCI móvil, la UCI móvil con el Gregorio Marañón, y entré directamente al quirófano.
¿Pero no te caíste antes, me dijiste? ¿O eso fue?
No, ese fue el segundo.
Al segundo.
Sí,
una cosa.
Es que tiene dos.
Sí, ¿tuviste un segundo infarto?
Una recaída hace poco.
Sí, verdad.
Pero la caída no fue por infarto. Fue por ponerme la nitroglicerina debajo de la boca, que no sé si lo sabéis, pero baja la tensión a los pies. Que es para que no te dé el infarto, ¿vale?
Ella se notó como la anterior vez, que correcto, parecía que...
los síntomas de angina de pecho o infarto, pues... Y para cortar eso, nos ponemos la nitroglicerina debajo de la boca.
Yo creo que una cosa que nos han enseñado en el centro de
rehabilitación cardíaca.
Rehabilitación cardíaca, uno de los iba a decir sacerdotes
de cierta manera,
uno de los médicos que nos lleva, es que el que ha tenido un infarto siempre le va a volver a dar de esa forma, si es que le vuelva a dar, para que no ande con la preocupación de que puede pasar, de si me duele un dedo, que
lo
puede ocurrir.
Eso es.
Porque hay mucha gente que se puede asustar. Si vuelve a sentir pues un dolor de cabeza o un dolor de pies, bueno, de repente puede irse a pensar que le pasa un
nuevo... Y se pone nervioso y es peor.
Y es peor. Entonces, siempre que a uno le da un infarto, si vuelve a dar otro por casualidad, va a volverse a repetir de la misma manera. Eso es importante que...
Sí, reseñarlo, porque es verdad, nos lo dijo el doctor, bueno, el cardiólogo de allí, y bueno, parece ser que es verdad.
Te lo confirmo.
Sí, sí.
Es verdad, porque a mí me dio... entonces, en parte, yo estoy contenta de que me haya dado el segundo, no por nada, sino porque he sabido reaccionar.
Claro.
He sabido reaccionar.
Controlar la situación.
He sabido controlar la situación, que es muy importante, y he sabido hacer lo que me han enseñado a hacer.
Claro.
Entonces yo a las 3 horas estaba normal y corriendo, pues, acampando.
Claro.
Entonces eso es lo que... La parte positiva que hay que sacar siempre de las cosas malas que te pasan, ¿no?
Claro.
Saber reaccionarlas, saber aceptarlas y saber sobrellevarlas.
Eso, tú lo viviste de esta manera.
Yo sí.
¿Y tú, David, cómo lo viviste?
Jolín, yo la verdad es que no noté dolores de ningún tipo, porque no fue un infarto.
Es que quiero señalar,
es diferente, sí,
que sigamos hablando, de que, bueno, parece que como que hubiéramos aprendido que cuando te da un infarto sientes un dolor tremendo en el pecho y en el brazo y entonces no sé qué. Y lo que quiero decir es que puede haber multitud de variantes, de formas de percibirlo, que es un infarto, pero en cambio la persona no sabe.
No sabe lo
es. Sí que se detecta que algo está pasando muy extraño.
Muchas veces los síntomas vienen escondidos, ¿eh?
Eso es. Son silentes, sí.
Porque a mí el cardiólogo me
sí, hay gente que no siente nada. También hay gente que no siente nada.
Que vas con unas diarreas y estás teniendo un infarto.
Y en cambio lo que estás teniendo aparentemente es una diarrea.
Claro.
Ah, pues mira, eso no lo sabía, pero
pues a mí me lo
confirma. Confirma que puede haber multitud de formas
de no dar el síntoma,
que tenemos aprendido en el cine. Y
mi cuñado, por ejemplo, y fue al médico después de unos días que le dolía el pecho y dijo que bueno, que eso en su trabajo seguramente que no le veían nada, y seguramente que su trabajo fue una distensión muscular o algo, que no se preocupara, y le volvieron a llevar, se fue otra vez a casa, volvió a encontrar mal, ya fue urgencias, y tenía la aorta dilatada, la aorta mide 2,5 centímetros, si no me equivoco, y estaba ya en 9. O sea, que el dolor de pecho era eso, que se estaba
dilatando,
colapsando toda la aorta. Entonces, yo creo que cada infarto, cada dolencia o cada lo que tengas, pues te viene de una manera.
¿Y en tu caso, David, cómo?
En mi caso fue el día 22 de julio, hacía calor, era a las 9 de la noche, y jugando al fútbol. Entonces, lo primero que pensé, que era un golpe de calor. Al bebí agua, me intenté relajar, pero no se me pasaba el malestar, ganas de vomitar. Ya digamos que las manos me temblaban un poco, escuchaba a la gente lejos, todo eso más o menos durante unos 20 minutos, y ya noté pues que, pues igual que tú, Mar, pues eso, que te vas, que dices, jolín, que venga alguien, que yo ya no puedo controlar la situación. Vino el SAMUR y me cogió pues eso, con 280 pulsaciones, 260 de azúcar en sangre, y no se esperaron, me desfibrilaron en el momento. Y recuerdo, como decía antes a Luis, que estaba, venía de la playa, venía morenito, tenía un morenito, majísimo, estaba yo más guapo, y de repente me vi los pies, las piernas, estaban blanco, pero así te lo digo, blanco, muerto. Justamente pasó mi mujer y me dijo, dice, yo vi un cadáver, además que estaba despeinado, me estaban cortando la camiseta, un momento desagradable, y vio un cadáver. Y yo justo en ese momento dije, que me hagan algo, por favor, porque yo ya no podía controlarme, sin saber, no podía controlarme lo que me pasaba. Aún así yo intentaba relajarme sin saber técnica de relajación ni nada, pero bueno, no sé por qué me vino. Y ya te digo, me dieron una primera descarga que sí la noté, que fue como una patada en el pecho, que me dolió, además dolor, pero ese dolor de decir, bien, ya están haciendo algo. Y luego la segunda ya me había hecho efecto la sedación, me dieron otra descarga y gracias a Dios pues bajaron las pulsaciones y fue cuando fui a la UCI y lo que hablábamos al principio, nos trataron, te tratan súper bien, no me dejaban moverme nada, me dieron la botellita esta típica para orinar y yo dije, yo ahí no meo. Pero bueno, cuando yo le coges el rollo, dice, yo no me levanto, dame la botellita. Cada gusto se mea ahí.
El problema precisamente no es mear. Es el otro.
Sí. Te fundo. O sí. Lo haces aquí o te fundo.
Sí, sí, es verdad.
Pero es verdad lo del color, muy importante lo que dice David, porque yo me asusté casi más al escuchar a los del SAMUR que decían, tiene el color marmóreo, tiene el color marmóreo. Yo decía, me estoy muriendo, seguro, seguro.
Claro.
Porque los oía a ellos de comentar lo del color. Y cuando ya me pusieron...
Sí, pues dicen, tiene el color de Julio Iglesias. Dice, bueno, yo todavía estoy bien, estoy bien.
Miami, pero no fue caso.
Claro.
Me decían, color marmóreo. Y al decir, al ponerme el estén y decir, le hemos recuperado el color, ¿no? Es como decir, uy,
qué bien.
Estoy viviendo ya otra vez.
Uh-huh. Sí. 280 pulsaciones.
Y subiendo, ¿eh? Y eso que estaba en euros. Y si lo pasamos a pesetas, pasaba yo de los 340.
Y nos está hablando de ello.
Tremendo, sí.
Pero no solo nos está hablando. Yo veo que David... Yo siempre le he hecho muchas flores, aparte que...
Es que me ha pedido flores, claro.
Yo no sé, por eso me las he hecho. Pero es que David no solo es que está aquí, es lo que transmite.
Exactamente.
Transmite algo especial. Yo lo conocí en rehabilitación... Y yo llegué como muy muy dolida, ¿no? Por lo que me había pasado a mí, quería contarle y de hecho, ¿te acuerdas?
Sí, empezaste a contarlo.
Empecé a hablar y no sé por qué entró él a hablar y contó su caso y entonces me dijo la psicóloga, ¿qué querías decir? Y dije, después de escuchar a David, no tengo nada que decir porque me pareció una tontería.
El caso de David ya no es la hostia,
me pareció una tontería,
sino la rehostia. Sí. Adelante, adelante, por favor. Adelante. Adelante, adelante. Eso es. Ahí te quiero ver. Como te muevas de ahí, de moverte de esa manera.
Qué grande eres. Y no por la altura.
Pues también escuchar esto, a todos los que lo estamos escuchando, de alguna forma hace que sintonicen nuestros oídos con nuestro corazón. Hace que sintonice nuestro corazón con nuestra paz. Es decir, nos produce paz el sonido tan armónico del corazón.
Pero yo creo que en esta dinámica, ¿no?
Porque, en esta dinámica, claro.
Porque si empieza a cabalgar, como empezamos a decir, lo de los niños que tienen tantas pulsaciones, sí, nos volvemos aquí locos. Nos subimos por las paredes, tenemos, como Batman.
Tenemos también, bueno, mi caso concreto, sí, fue, lo digo por describir diferentes formas, ¿no? Bueno, pues estaba tan normal y de repente iba en el coche y empiezo a sentirme que respiraba...
Insuficiencia cardíaca.
Y entonces iba a ver a un amigo para llevarle un regalo que tenía para él y cuando le vi, dice, ¿qué te pasa? Digo, pues no lo sé. Dice, tómate una Coca-Cola, que es lo peor que se...
Toma ya.
Pues yo me la tomé, la Coca-Cola, pero no me la tomé porque no quería, no sé por qué. Y de repente me acordé que existían los médicos y dije, me voy a acercar al centro médico. Sí, lo digo de verdad, no pensé en ello en ningún momento. Porque intentaba saber qué estaba pasando y no podía saber qué estaba pasando. Pero yo venía en el coche y estaba tranquilo. Entonces, cuando decidí ir al médico, pues fui a coger el coche nuevamente y al llegar al coche se me pasó completamente, me quedé con toda normalidad, no volví a sentir nada más y dije, ¿por qué voy a ir al médico? Si no hace falta, si ya se me ha pasado. Entonces me acerqué, mientras llamaba a mi mujer, a la tienda de un amigo. ¿Qué tal? Pues que voy al médico, que no sé qué me pasa en el corazón. ¿Pero qué tiene? Pues no, nada, pero no sé qué me pasa. Total que fui y no me encontró nada. 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 Pero no obstante, me mandó al hospital porque ellos no tenían las pruebas suficientes, que eran unas analíticas de sangre que dicen no sé qué, y que te lo hacen y en paz. Total que fui al hospital de aquí de Arganda, me atendieron estupendamente, y después de una hora esperando, 2 horas esperando, 3 horas esperando, con toda normalidad yo estaba, 4 horas esperando, y me parece que fueron las 6 horas cuando finalmente decidieron hacerme una prueba, porque en principio todo estaba normal, y al hacerme esa prueba, que fue una analítica, dijeron infarto, así que te quedas aquí.
En la analítica te vieron, o
sea, en la analítica.
Que tenías
tan diferente,
eso es.
Para, a él se le quitó el dolor.
Sí, no tuve dolor.
Claro.
No tuvo, aparentemente.
No tuve dolor. Había algunas sensaciones por el brazo y la
extraño,
mano. Pero,
¿no?
Pero no. Simplemente es que no sé por qué no terminaba de respirar bien. Algo parecido como cuando uno se mete debajo del agua y está más tiempo de la cuenta y
sí, sube. Sale, la fatiga, esa fatiga.
Eso es, esa fatiga.
Eso confirma las diferentes que
sí, sí.
Tiene
eso
un
es.
Cuerpo es igual.
Entonces, estamos contando estas diferencias. Uh-huh. Porque evidentemente la mayor diferencia de todas, aunque no que quiero que, bueno, no es no quiero la expresión, sino la otra historia, Rosa, Luis, tu padre, tu marido, pues lamentablemente no pudieron ofrecer una excusa para seguir viviendo.
No, mi marido le dio... pues debió ser un infarto masivo y murió en el acto.
Con muerte súbita.
Sí, debió ser así, y digo que debió ser porque yo desde luego no lo vi. Yo estaba en la cama durmiendo y él estaba allí en su despacho en casa y le dio, pero vamos, yo no me enteré de nada hasta la mañana siguiente que me desperté y empecé a buscarle por casa y no lo veía, salí fuera tampoco, y ya cuando volví a entrar, bueno, pues ya, le vi los pies allí detrás de la mesa y nada, yo me acerqué y pues, yo no pensaba que estaba muerto. Pues que se ha mareado, le tapé con una manta, llamé al 112, yo ya pensando que sí, que desde luego tenían que venir y llevársele. Pero vamos, que yo no pensaba que estaba muerto. Hablaba con él, le quité la sortija, la cadena, todo lo metálico. Digo, si vienen y tienen que hacerle alguna cosa, pues que no tenga metales encima, en fin. Y tapadito, le quité los cascos, que tenía los cascos puestos para que... porque ponía, lo escuchaba para no molestarme a mí durmiendo. Y cuando llegaron los del 112, llegaron muy tranquilos. Que a mí eso me puso así como nerviosa. Abro la puerta de fuera de la parcela y entran así despacito, y yo que ya había llamado 3 veces y que parece que dense prisa, vengan con los aparatos esos de poner y de resucitar.
Pero que te esperabas que venían,
claro, más deprisa, y no,
señora,
y no, y es que por lo que yo les había contado, claro, ya sabían que no había nada que hacer, porque claro, les dije que por lo que vi allí, el café que tenía encima de la mesa y tal, había bebido un poco, pues que debía haberse caído a las 2 de la mañana, y esto era a las 9 de la mañana.
¿Y no lo notaste frío cuando quitaste las sortijas?
No le noté frío, y además le manejaba bien.
Ajá.
El brazo y la mano y todo eso.
Entonces debería hacer relativamente poco tiempo, ¿no?
Sí, pero 5 horas...
Pero todo ese tiempo, sin embargo, pues a él no se le... No, yo le moví y le coloqué y le quité la silla, que estaba así caído, estaba en posición fetal.
Uh-huh.
Y yo no pensé que va, caliente, normal. Uh-huh. Y los otros, en cuanto que entraron, nada, salieron al minuto, diciendo que no había nada que hacer.
Bueno, yo estuve hablando con una enfermera y me dijo que había 3 maneras de dar el infarto. Vale.
Espera un segundito en este sentido, porque Esther, que es enfermera y que está en la UBI, sí la quiero preguntar qué variantes ha visto ella de darle infarto. Espera un segundito, Esther, porque de paso vamos a saludar a nuestro amigo, el médico, don Julio Montenegro, que anda por ahí allá en las lontananzas. Buenas tardes, maestro.
Y ahí, buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
¿No te estás enterando más o menos de por dónde van un poco los tiros?
He oído un cachito de lo que estabais hablando.
Sí, estamos hablando de temas coronarios en este momento. Y bueno, hablaremos después de muchas cosas. ¿Vale, don Julio?
Vale, vale.
Pues te deseamos que compartas con nosotros, interven cuando quieras, porque claro, el hecho de no estar aquí, uno no sabe cuándo intervenir, cuando te dé la gana, ¿vale, maestro? Sí, dime.
Sí, pero que sin problema.
Yo quería...
si tengo ocasión, ya meto baza, pero vamos, de momento prefiero escuchar para enterarme de qué va.
Yo quería decirle, doctor, que le acompaño el sentimiento por lo de su madre, que no hemos tenido oportunidad de hablar.
Vale, gracias.
¿Vale?
Muchas gracias.
De nada.
Esther, corazón, esto que te preguntaba de por tu experiencia que estás teniendo como enfermera, no sé si te está tocando en algún momento algo.
Sí, porque estoy viviendo la otra parte, no con el pijama puesto, sino la otra parte. Claro. De un hospital. Mar contaba el dolor torácico, el dolor de problema coronario del libro. O sea, dicho, iba a decir precioso, que es como decir, ¿cómo va a ser precioso? Pero lo ha contado fenomenal. Y es el dolor típico. Y contándolo ella, lo que a mí se me venía a la cabeza es que muchas veces, y sobre todo en pacientes que tienen otras patologías, el problema coronario o no se manifiesta, como puede ser en el caso de los diabéticos, que por su problema de diabetes tienen las terminaciones nerviosas como que no tienen la misma percepción del dolor y entonces les puede pasar completamente desapercibido.
Y que parece ser que es muy frecuente ser diabético y tener problemas de corazón.
Claro, porque la diabetes, que como iba a hablar antes de David de los factores de riesgo, la diabetes es uno de los factores de riesgo cardiovascular, entonces suelen ir muy, muy asociados. Y luego también es muy curioso que las personas mayores de mucha edad, y si tienen problemas de Alzheimer o de demencia, que tampoco el dolor, no, lo primero ellos no lo reconocen como tal, pero suele manifestarse como una especie de desorientación. Incluso no hace falta que sean, que tengan deterioro cognitivo, sino en las personas mayores se suele manifestar como con desorientación, sin tener el dolor típico de que ha descrito Mar.
Qué curioso. Julio, ¿qué opinas de toda esta aventura?
Perdón.
¿Puedes dar tu opinión acerca de toda esta aventura coronaria?
A ver, yo no soy un experto en temas coronarios. Lo mío es la medicina del trabajo.
Ya.
Pero bueno, que hombre, en función de lo que estáis hablando, yo creo que lo que estaba diciendo la enfermera, vamos, lo ha definido perfectamente. No tengo yo nada nuevo que añadir.
Bueno, pues entonces, los sufridores, vamos a seguir añadiendo. David, que finalmente estabas empezando a contar una historia.
Bueno, pero yo creo que la tertulia está muy amena y no hace falta tampoco hablar de temas. Pues iba a hablar de los factores de riesgo, pero vamos, que se puede hablar de cualquier otra cosa. Está muy bien aquí.
Adelante, pero por cierto, antes de hablar de eso, sí. El otro día dijiste unas cosas muy curiosas. Una de ellas es que la ballena le latía el corazón a 6 veces por minuto.
6 pulsaciones por minuto. ¿Y el peso del corazón qué era? ¿Cuánto tenía?
600 kilos.
600
kilos. Joder, qué memoria tengo, ¿eh?
Joder.
No me ha pasado nada en el coco.
Es que con las curiosidades le gusta.
Ese es un gran corazón y lo demás son tonterías.
Sí, ese es un Vitorino, como decíamos.
Y ya centrándonos en lo que empezamos a hablar, que yo me lo llevo por otro lado.
Sí, pero vamos, que podemos seguir hablando en esta tertulia, está haciendo muy amena, no hace falta irse a tecnicismo, que iba a hablar yo de tecnicismo,
sí,
pero... Pues,
eres
como
tú,
quieras.
Eres tú el que manda.
Sí. Bueno, pues queríamos hablar de los factores de riesgo, que son unos cuantos. Lo más importante es que he ido destacando el tema diabetes, colesterol, hipertensión, el tabaco, falta de ejercicio, mala alimentación, obesidad.
Yo.
Pam, pum.
Estoy oyendo todo, pero no estoy oyendo todo.
Claro. Son muchos.
Porque cuando te interesa algo, normalmente necesitas una cierta distancia entre palabras para ir comprendiéndolas.
Claro.
Por ejemplo, ha estado muy bien lo que... pues en este momento no sé quién lo ha dicho, me parece que ha sido tú, Esther, con el tema del azúcar.
Es que ya es una experta, yo vengo informado y aquí con mi religión.
Eso es,
y es complicado, pero bueno, la vamos a entrevistar.
Tenemos que buscar en un programa próximo no solamente decir los factores de riesgo, sino por qué son factores de riesgo. por como lo ha definido Esther precisamente con
bueno, el factor de riesgo es que tienes un peligro de un infarto coronario si sigues pues teniendo ese factor de riesgo, ¿no?
O nuestra amiga Esther, que invitaremos a que vuelva cada vez que...
La dejamos aquí en un rincón, yo creo.
Que apetezca, la cogeremos con la cuerda del cariño, tiraremos de ella.
Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo.
Esther, ¿en algún momento?
Perfecto.
¿Sí? Bien, correcto. Pues vamos para adelante porque al final vamos a hablar...
No, no, yo ya te digo, yo prefiero, fíjate, seguir con como estamos hablando y esto déjalo para otro día, si es una conversación bastante amena.
Es que tenemos...
Si también... quieres podemos hablar de las curiosidades que te gustan a ti tanto.
Unas cuantas.
Unas cuantas. Venga. Vamos a ver. Por ejemplo, dicen que el corazón de cada persona más o menos es como su puño. Por ejemplo, el latido, por ejemplo, del corazón de un cocodrilo llega hasta, por ejemplo, hasta las 40 pulsaciones, pero ¿hasta dónde baja? ¿Hasta cuándo es capaz de tener de pulsaciones un cocodrilo, por ejemplo? A ver si alguien me lo puede decir.
Una y media.
¿Qué memoria tiene? Como se lo chivé, ¿eh? ¡Qué tío! Luego no se acuerda de mi nombre. ¡Joder! ¡Me estás quitando programa!
Es verdad, tengo que reconocer públicamente que tengo una memoria cada vez más prodigiosa, más que antes incluso, más que antes de toda esta aventura que me ha tocado vivir en este año, que por cierto tengo solo un año de vida. Pero con los nombres es una dificultad enorme.
Eso me pasa a mí, eso también me pasa a mí.
¿Te pasa a ti?
Sí, 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 te lo digo de verdad, ¿eh? Yo me lo he apuntado por lo mismo, nada más que he venido, digo, me apunto aquí el nombre de persona y encima que está el estadio lleno. Está la plaza a rebosar.
De todos modos, un inciso.
Sí.
Escuché hace poco que solemos diferenciar entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Memoria a corto plazo no tenemos. Tú escuchas algo y si no la anclas de alguna manera o tratas de recordarlo, de alguna manera al final se te olvida.
De todas formas, en esto Julio nos puede decir algo. Yo voy a hacer cifras que seguro que no son las correctas, ¿no? Pero somos capaces de procesar al cabo del día pues en torno a 100, varios millones de datos, ¿vale? En nuestro cerebro. De observarlo en nuestro cerebro que se ha dado cuenta que eso estaba ahí, pero en cambio en presente podemos manejar muy pocos, igual en torno solamente a entre 400 y 1000. No sé, Julio, si esto estoy diciendo algo correcto.
Hombre, por ahí le andan los tiros. Yo las cifras ahí exactas tampoco me acuerdo, pero la cantidad de información que estamos recibiendo continuamente es enorme.
Claro.
Y de toda la información, lo que somos capaces de procesar, pero incluso de darnos cuenta que estamos recibiendo,
es
una parte mínima.
Eso es.
Y luego de esa parte mínima, todavía somos capaces de fijar una parte muy pequeñita.
Claro, claro. Entonces, una de las cosas que sin duda ocurren, y desde luego a mí me ocurre especialmente ahora, es que para mí más importante que el nombre de la persona es la persona. Entonces normalmente recuerdo todo y tengo una memoria, yo creo que muy buena, pero a la hora de llegar al tema del nombre, bueno, ya hace tiempo que me despistaba, pero ahora me despisto más, no por el tema cardíaco, sino por otro tema cerebral que en su momento, que hace un año tuve. Entonces un aneurisma con derrame del el 80% de mi cerebro estaba encharcado de sangre y lo estoy contando. Y sin hacer así, ¿verdad, Esther?
Lo está contando muy bien.
Que a ti te sorprenderá todo esto, ¿no?
Muchísimo. Viéndome. Muchísimo. A ver, no sé, llamémosle milagro, pero cada uno que lo defina como quiera, pero sí. Es prodigioso.
Bastante milagroso, ¿verdad? Sí, yo también creo que sí. Pues no sé qué estaba diciendo.
Nada, seguimos.
De momento.
Hablábamos de las curiosidades, ¿no?
Las curiosidades.
El cocodrilo.
También te sabes la del colibrí, ¿no? ¿Cuántas pulsaciones tiene por minuto? Pero no lo digas, deja. A ver si alguno se la sabe.
Espérate. Me parece que eran 1000 o por ahí, ¿no?
1200.
Me funciona la cabeza.
Luego también dicen que el corazón está. Lo ubicamos siempre en el lado izquierdo. lo ubicamos en el lado izquierdo, pero realmente está en el centro, ¿no, Esther? Y lo que hace que creamos que está en el lado izquierdo es el músculo.
En el centro izquierdo, o sea, es político.
Es de Podemos, que está de moda. Bueno, ya lo hemos soltado. Madre mía.
Adelante, adelante.
Bueno, sí, que me ayuden un poco, porque ya vamos a... seguimos hablando...
Yo quería preguntarle a Julito, Julio, soy Amparo. ¿Qué tal? Estamos hablando, bueno, del tema del corazón, como estás viendo, y quería saber que si tenéis, por ejemplo, vosotros que, bueno, en este caso tú que trabajas para la medicina de empresa, si se están dando, tal y como está ahora mismo el trabajo, el estrés que se te produce y todo esto, si sois conscientes o tenéis más casos de cardiología que hace unos años que no estaba el tema como ahora.
Pues la verdad es que no. O sea, concretamente casos de problemas cardíacos encontramos muy pocos. Pese a que en muchos de los pacientes que yo veo diariamente, los factores de riesgo suelen tener bastantes. Vamos, desde luego aquí en estas tierras de Galicia, el colesterol alto, o sea, casi digamos que es lo normal, no lo anormal. Pero sin embargo, problemas así, sobre todo problemas de una cierta entidad, no se ve una mayor, vamos, no me atrevo a decir mayor incidencia, simplemente no se ve una incidencia importante. Hay muy poquitos casos que salgan alteraciones cardíacas y tal. También, claro, hay que tener en cuenta que yo me muevo en un ámbito en el que tenemos sobre todo pues muchas empresas de construcción, que están, porque cuando los vemos, pues son... muchas veces, ahora que parece que se está reactivando un poco, pues es empresas que están cogiendo gente nueva, o sea, personas que no estaban trabajando, y entonces se están cogiendo bastante gente joven, que también pues es una cosa que hace que haya menos posibilidades de encontrar problemas. Pero la verdad es que el porcentaje es bajísimo. O sea, yo puedo decir, concretamente puedo decir el número, esta mañana desde que yo empezaba aquí en el mes de marzo, ha pasado por mis manos en total unos 600, casi 700, prácticamente 700 reconocimientos, entre los que he hecho yo y los que nos han hecho clínicas colaboradoras, y problemas cardíacos serios, puedo decir que he encontrado, y además cardíacos, de hecho, o sea, que se viera una afectación cardíaca a la hora de hacer esto, ninguno. Y temas que había que mirar, sobre todo porque coincidía, pues temas de hipertensión, de triglicéridos altos, colesterol, ha habido muy poquitos.
Ya.
O sea, no se nota, todavía no se ve una repercusión, ya digo, a nivel nuestro, quizá eso, los psicólogos pudieran más que opinar de la situación de estrés y tal y cómo afecta eso, pero desde luego nosotros no estamos viendo nada de eso.
Puede ser también por la rama de trabajo, como dices que es en la construcción mayormente, porque por ejemplo la gente que esté pues en un hospital, en un servicio de urgencia, ahí están, que tienen que estar a 100 por hora.
Hombre, en ciertas profesiones lógicamente, sobre todo el estrés, pero ya no el estrés por la situación de crisis, sino muchas veces por el propio trabajo.
Claro.
O sea,
claro.
Una de las profesiones más estresantes que hay es el personal sanitario que trabaja en los servicios de urgencia, incluso pues en las ambulancias y tal. Ya digo yo, lo que yo veo, la población que yo estoy viendo, desde luego no se nota esa posible influencia de la crisis. Uh-huh. O sea, evidentemente hay muchos factores, ¿eh? No solamente, pero vamos, yo fundamentalmente creo que lo que más peso tiene es eso, es simplemente estamos hablando de gente en general relativamente joven, ¿eh? No quiero decir que no haya pacientes que vienen con 50 y con 50 y pico años, pero luego además también hay otra cosa, y es que sobre todo es gente, o sea, quitándolos muy jóvenes, que pueden ser que el primer trabajo que tienen, uno de los primeros, pero es gente que lleva mucho tiempo trabajando en ese sector, con lo cual, pues digamos, ese propio ejercicio, ese trabajo duro que hace, también les ayuda a tener mayor resistencia.
Claro, claro.
Eso era una cosa, Julio, soy Luis, que la... Sí. Yo como me voy acercando a la cincuentena, pues, y estoy... un poquillo de entrenador en el equipo de fútbol de mis hijas, y hay veces que me dedico a correr un poquito más de lo normal, y uno sigue pensando que tiene 18 años. Entonces, claro, se pone de portero, se tira, para la pelota y luego está dos meses parado porque es que se te ha quedado el brazo así estirado. Y la cosa que a mí me estaba llamando la atención es hasta qué punto nos estamos forzando muchas veces pensando que seguimos teniendo 18 años. O sea, no somos conscientes realmente de la edad que tenemos, el tipo de ejercicio físico que podemos hacer, independientemente de que entrenemos y lo hayamos hecho durante toda la vida, y hasta qué punto realmente nos estamos exponiendo a que nos pase algo, simplemente porque seguimos pensando que, bueno, el partidito del domingo no pasa nada, luego la cervecita, y seguimos, y el cuerpo sigue aguantando hasta que llega un momento en que hace puff, y eso quizás se podría haber evitado, o por lo menos el minimizado un poco más, si fuésemos un poco más conscientes de lo que podemos hacer dependiendo de la edad que tenemos cada uno.
Claro, yo creo que eso hay, de todas formas, habrá que ir a un médico y que el mismo médico te diga qué deporte puedes hacer. Pero, con la condición física que tengas, con tu edad, con tus factores, que tengas tu colesterol o tu azúcar o demás, y ellos ya te dirán que, me imagino yo que...
Yo creo que también hay una cuestión puramente cíclica, quiero decir, hay cosas que podemos hacer hasta los 15 años, otras cosas que podemos hacer hasta los 27 años, pero a partir de cierta edad algo cambia directamente, y creo que tener conciencia de que eso ocurre, que cambia nuestro organismo, yo diría que somos una especie de original, que cada ciertos años, cada 10, 12 años, pasamos por una fotocopia de ese original y ya tenemos algo de pérdida, y a medida que vamos cumpliendo más años, a medida que vamos cumpliendo 10 años más, es decir, a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, etcétera, la copia que sale de aquel primer original se parece bastante poco, y es cuando empiezan a pasar ciertas cosas.
Sí, también el problema
previamente es difícil que ocurran, ¿no?
Y el problema también, bueno, problema o lo bueno, que nos están alargando cada vez más la vida, con lo cual tú eres más activo. Como tú decías, tú estás rozando los 50 años y hay mucha gente con 50 años que está corriendo maratones y y a lo mejor no ha corrido en su vida, pero se está preparando poco a poco y tal, porque la gente quiere hacer ejercicio. Yo no lo veo mal, pero ya te digo, yo creo que un deporte adecuado a tu condición física, y sobre todo pues con una analítica, un médico te puede valorar, incluso lo mejor, yo creo que aparte de las analíticas son las pruebas de esfuerzo, y el médico que valore todo eso. Y yo creo que aunque tengas una edad avanzada tienes que hacer ejercicio, porque yo creo que es buenísimo, lo único que hay que adaptarlo a cada persona, porque claro, yo por ejemplo jugaba al fútbol, montaba en bicicleta y hacía maratones, pero habrá gente que no pueda hacer todo eso, ¿sabes? Yo ahora no puedo hacer todo eso, pero bueno, ando, y otras personas pues solamente podrán trotar un poquito, otros, pero yo creo que no hay que descartar el deporte en tu vida siempre hasta que te llegue la hora de irte. El deporte es buenísimo, lo que pasa es que hay que condicionarlo, yo creo que a la edad, a tu condición física y a esos análisis que te va diciendo lo que tienes y no tienes, y no te puedes arriesgar.
Yo corroboro lo que comenta David, un poco por conocimiento de causa, en profesionales de deporte en centros se estudia ya un poco el deporte, siempre pensado para la salud, para mayores, un poco por lo que estábamos comentando, ¿no? Nos vivimos cada vez un poco más, los 80 de ahora, los 70 no son los 80 años y los 70 de antes,
para nada.
Nos movemos mucho más, se viaja, se hacen cosas, la gente quiere hacer cosas cuando ya
estamos más vivos. Yo creo que estamos más vivos,
y hay una parte que se estudia ya para que la gente pueda ir al gimnasio a partir de ciertas edades, siempre pensando por supuesto en la salud, claro.
Ahora se ve a mucha más gente por la calle haciendo deporte, haciendo cosas. Antes no.
Antes daba vergüenza, fíjate. ¿Y dónde va este con los pantalones cortos y con 70 años? Ahora hay gente que va y dices ole,
sí.
Y dices ole. Y esa gente, cuando llega a su casa, como decíamos en el programa anterior, que fue de deporte, se dan una duchita, luego se preparan un aperitivito, o un té, o un café, y están vivos, y están felices.
Lo que pasa es que en muchas ocasiones el trabajo llega tanto que cuando terminamos entre trabajo, hijos, etcétera, llega un momento que sí, ya no nos cumple.
Pero te liberas, te liberas. Yo he salido a andar, o a correr, o a hacer ejercicio a las 11 de la noche, en verano, o con buen tiempo, y vienes a tu casa, segregas endorfinas, que son te ayuda a estar bien, y lo que te vuelvo a repetir, das unos estiramientos, te das una ducha y estás fenomenal. El deporte siempre es bueno, lo único que ya te digo que hay que acondicionarlo a cada persona, pero el deporte es bueno para todas las edades.
Hay una cosa que sí quiero decir a la gente que ya ha pasado por un proceso coronario, es que por ahí se cuela un extraño. La cosa es la siguiente, y vosotros me la confirmáis. Creo que cualquier persona que haya pasado por un proceso coronario durante al menos un tiempo, que no sé si puede ser un año o un tiempo, de repente se siente mucho más cansado, que ya la vida no va a volver a ser la misma, que ha perdido mucho de potencia, de energía, de capacidad, de fuerza. ¿Bien?
Yo creo que sí, o sea, habrá, Esther lo podrá decir mejor, o el doctor. Yo creo que un infarto es una herida que se te hace en el corazón, si te la pillan a tiempo se cicatriza poquito a poco, y como decía también el doctor, infarto quiere decir que hay algo muerto ahí, pero se puede seguir desarrollando una actividad física, pero sí, lógicamente con moderación, pero además que no quedas igual. No quedas igual, te vas recuperando poco a poco, pero no quedas igual. Vamos, en mi caso, te digo que yo cuando salí de la UCI, yo fui a casa y estuve los dos primeros meses de menos a más. Llegué a un punto que dije, aquí estoy, genial, pero luego ha ido de más a menos, ¿sabes? Porque la patología es diferente quizás a un infarto o lo que sea, pero yo sí me noto más fatigado cuando hablo. Tengo que coger aire, antes me sobraba aire, me sobraba oxígeno. Entonces, ya digo que después de un evento cardíaco, pulmonar, cualquier otra cosa, das un pequeño bajón.
Hay otra cosa que también le quiero preguntar a nuestro amigo médico, y es que sin duda hay ocasiones donde se diagnostican las cosas, se les pone un nombre que no es exactamente eso, ¿no? Incluido el infarto. Hay muchos. Infarto significa, es una palabra griega que significa muerte, ¿vale? Entonces, bueno, cuando el infarto deja señales, deja una parte muerta, pues efectivamente hay un infarto. Pero hay otras ocasiones donde aparentemente no ha sucedido nada y también se le denomina infarto. Y creo que eso tal vez puede estar mal llamado, ¿no, Julio?
Hombre, vamos a ver. Para empezar, o sea, solo hay infarto cuando hay una parte del tejido cardíaco que se ha muerto.
Eso
ha dejado de funcionar,
eso es.
Ha perdido su funcionalidad. Y de hecho, vamos a ver, no solamente es que te muera, sino que lo que queda al final es una cicatriz de un tejido que no tiene nada que ver con el cardíaco. O sea, puramente es una cicatriz como puede haber cualquier otra cicatriz que haya en el cuerpo. Uh-huh. Es una cicatriz del tejido conjuntivo, pero no es el músculo cardíaco. ¿Por qué se llama? Pues primero porque como tampoco vemos el corazón, porque normalmente, ya hablo desde el punto de vista del médico, el profesional, después de haber tenido un ataque cardíaco, evidentemente, pues lo lógico es que haya quedado algo mal, algo muerto, que no se ve en las pruebas que se hacen, pues igual es que la zona es pequeña o está en una zona que no se termina de visualizar con las tecnologías que hay ahora mismo, o que, pues eso, es muy pequeño y es imposible descubrirlo. Si tuviéramos el corazón en la mano abierto y tal, pues seguramente se podría ver esa zona. Pero digamos, será por hecho. Y luego también hay otras veces que se llaman a las cosas, o se dice al paciente sobre todo, que ha tenido una determinada cosa, porque si te dicen, nada, lo que has tenido es una angina de pecho, simplemente, o sea, digamos, un dolor muy fuerte y tal, bueno, pues se ha solucionado de una manera o de otra, o médicamente o quirúrgicamente, y ya está, y no ha habido daño cardíaco. Pues entonces se lo va a tomar con mucho más relax que si le dicen, no, lo que has tenido ha sido un infarto. Porque eso asusta más, eso nos impresiona a todos más. Y yo creo que a veces Por eso el médico le puede decir al paciente, aunque no tenga claro si hay o no ese tejido muerto, pero le dice, no, no, lo que ha tenido ha sido un infarto, además un infarto fuerte, para que el paciente se mentalice y sea consciente de que eso, de que ha tenido un problema y que ese problema puede volver a repetirse y que tiene que tener cuidado y evitar, pues eso, los factores de riesgo y evitar situaciones en las que pueda volver a repetirse.
O sea, que se le escribe, se le dice en mayúsculas cosas que pueden ser minúsculas, ¿no?
Pues sí, más o menos, ya digo, ese puede ser un caso, ¿eh? Y otra vez es eso, se da por hecho que hay tejido muerto, aunque no se pueda evidenciar, pues a través de un electrocardiograma o de un ecocardiograma, o tal, quizá con otras técnicas, digo, en el futuro sí se pueda llegar a ver eso, pero ahora mismo, pues eso, hay, si es pequeño, pues puede no haberse.
Ya.
A ver, doctor, yo soy Mar, encantada de conocerle, es la primera vez que vengo.
Pero no la última.
Bueno, a ver si la cuerda del cariño y tal.
Yo te digo.
Depende de lo que pagues, depende de lo que pagues.
Quería hacer una pregunta respecto a lo que está diciendo, porque sí que es verdad que, por lo menos a mí, lo que me ha explicado el cardiólogo, ¿no? Y por la experiencia que yo tengo, que no es mucha, gracias a Dios, sí que me ha explicado que la angina de pecho no deja secuela en el órgano, o sea, en el corazón, y sin embargo el infarto sí. ¿Esto es cierto? Bueno, le pregunto yo porque la información que tengo es esta, que la angina de pecho no deja cicatriz ni deja
secuela
en el órgano, sin embargo el infarto siempre deja una cicatriz o una secuela, o se muere parte del órgano. ¿Esto es cierto?
Perdona, ¿me preguntabas a mí?
Sí.
Ah, es que no la oigo del todo bien.
Ay, perdón.
Vamos a ver, siempre, yo creo que es que estás un poco lejos del micrófono, me da a mí. Pero bueno, de todas formas, sí, más o menos he oído la pregunta.
Sí,
y desde luego, vuelvo a decirlo, infarto siempre, sea cardíaco, sea cerebral, sea de cualquier otro órgano, significa que hay una parte De ese órgano que ha perdido su funcionalidad, o sea, deja de funcionar, en definitiva, diciéndolo así de claro, está muerto.
Uh-huh.
Siempre, necesariamente. Si no, no lo es. Entonces, concretamente, lo que decías, una angina de pecho, no deja cicatriz, porque simplemente es eso, lo que ha hecho ha sido un sufrimiento cardíaco.
Pero no ha llegado a dañar el órgano, ¿no?
Claro, no ha llegado a producir un daño.
Uh-huh. Muchas gracias.
Pues me parece a mí que nos tenemos que ir un ratito a beber un poco de agua. Enseguida estamos con ustedes.
Condición humana, a la corazón.
Pero yo te quiero, quiero más. Habla corazón.
Que haya dicho. Julito, la semana que viene, me caches en la mar, tenemos que hacer.
Hablamos
para ver qué es lo que hacemos dentro de tu campo, de tu mundo, de lo que tú quieras, de lo, en fin, de esas cosas, Julio. Que muchísimas gracias, corazón, por estar con nosotros tan como siempre. Que...
Gracias a vosotros por dejarme seguir estando ahí de vez en cuando.
No, en modo alguno. Gracias a ti y siempre. Doña Mar, que muchísimas gracias por haber venido y compartido con nosotros este rato.
Muchas gracias.
Que algo me está pasando por aquí. Esther estuvo con nosotros, pero en el intermedio se fue. No sé si nos estará escuchando en el coche camino de su casa, que vive un poco lejos, y que hoy la hemos conseguido convencer para que estuviera este ratico participando con nosotros, que venía por primera vez a la radio y se ha ido encantada, creo yo.
Sí.
Que Esther,
sí.
Si nos estás hallando, otro abrazo más, además de los que ya te he dado. Amparo, pues hemos podido hablar poquito, pero...
Pues nada.
para otra vez.
Para próximos programas. Rosa, exacto, también hemos podido hablar muy poquito. No, porque tu hijo te ha ocupado todo el espacio y no te ha dejado ni hablar.
¿Sabes lo que me decía siempre cuando estaba en casa? Decía, ¿con qué me envenenas hoy? Claro. Cuando venía a preguntar, ¿qué hay de comida? ¿Con qué me envenenas hoy?
¿Qué tendrán los hijos?
Qué majo, ¿eh? No, qué más majo.
Mira lo grande que me he puesto.
Sí, sí. Cuando te has ido a Estados Unidos con las hamburguesas.
¿Qué tendrán los hijos que a pesar de todo se les sigue queriendo?
Pues sí, ¿por qué no?
Como español.
El otro día me decía Rosa que a los hijos, a pesar de todas las cosas,
hay que quererlos siempre.
Hay que quererlos siempre.
Perdonarles siempre y comprenderles. Siempre. Y te lo decía desde el punto de vista de madre, porque yo pensaba en lo que me han dolido al nacer. Claro, porque en mi época dolían, no había epidural.
Dolían bien.
Dolían bien y te avisaba si ahora viene y ahora sale y ahora tal. Sí. Entonces, lo has pasado tan mal que cómo vas luego porque te diga alguna inconveniencia o te haga... Que no, un hijo es...
Dale una colleja.
Un hijo es para siempre, de verdad, es que un hijo es para siempre, haga lo que haga. Aunque sea ministro, pues da igual, hijo.
No, eso no.
Con presidente del gobierno,
O sea, el próximo día nos tienes que deleitar con esa enorme sabiduría natural de...
¿Pero por qué crees que mi hijo estudió filosofía? Porque aquí hay una filosofía del pueblo, que es la mía.
Ay. Él a lo mejor no se ha dado cuenta, pero es padre, ya se dará cuenta cuando...
Sí, ya se está dando cuenta. Mayor.
¿Yo, padre?
Todo sea que sí. Bueno, sí, también
sí. Que sí, hombre, que son tuyos. Vale.
Y además americanos. Bueno, Rosita, muchísimas gracias nuevamente y hasta el próximo día.
De nada, sin un placer.
Luis, ¿qué decir de ti? Si vienes de las Américas, te paseas por los cines, no sé qué, vas, vienes por las a radios, nos deleitas con tu conocimiento y nos haces comprender y discutir y no sé qué, y no sé cuánto, y estar de acuerdo y en desacuerdo, pero en definitiva esa es... Yo creo que una de las mejores formas de enseñanza, no decir esto es así porque lo digo.
No, es el diálogo, ¿verdad? Es el diálogo y sobre todo intentar sacar del, en mi caso sería del estudiante, lo que piensa, no el hacerlo de manera categórica, decir esto es así de esta manera,
claro.
¿Y por qué me lo dices de esa manera o qué es lo que quieres contarme? Y irlo moviendo.
También aprendes así, yo creo.
Bueno, se aprende muchísimo.
Escuchando, ¿no? Sobre todo.
La educación, y quería decirlo porque lo dijisteis al principio, hablabais de las enfermeras y la medicina, que es una de las profesiones más con más estrés. La segunda, o la misma, al mismo nivel, os puedo decir que es la de un profesor. Porque tienes que estar lidiando con 30 estudiantes todos los días que no son tuyos. O sea, que son tus hijos. Claro. Volviendo a lo que decía mi madre, que los aguantas porque son... No, tengo que aguantar a los hijos de los demás durante 8 horas. Y eso lleva también su tiro.
Y esta palmadita es en el brazo de don David.
Ya has aprendido que no es en la espalda.
Qué bien te veo.
Chupita.
Corazón. Qué bien te veo, corazón.
Igualmente.
Por aquí te seguimos esperando.
Sí.
Que puedas y
ya sabes que sí.
Don Antonio Astola, nuestro cinéfilo especial y nuestro colaborador.
Un placer, como siempre. Como no podía ser de otra manera.
Nuestro colaborador próximo es cercano, aunque me han llegado noticias por ahí de que no te terminaba de convencer ciertas cosas de... las que hacemos aquí o de las que te están tocando hacer.
No tiene nada que ver con eso.
No por eso.
No.
Vale, perfecto. Y don Oscar López, que muchísimas gracias, corazón.
A vosotros.
Que sin vosotros, pues... sin vosotros y sin ti especialmente no seríamos nada.
Yo vine un día aquí solo y no tiene nada que ver. Ver la mesa vacía con los auriculares colgados y enrollados, ¿verdad? No tiene nada que ver.
Y bueno, me voy a despedir del más majo de todos, que es de Vicente Pinto Marín. Y ya está, que soy yo mismo.
Muy bien.
Y de todos ustedes, evidentemente. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por aguantar el tiempo que nos haya podido aguantar. Y hasta el próximo martes, que si Dios quiere y la Virgen lo consiente, y nuestros cuerpos nos dejan, seguiremos aquí haciéndoles compañía. Muchísimas gracias, hasta siempre.